Primera Timoteo capítulo 6 y vemos dos versículos. Gloria a Dios para siempre. Vemos el versículo 15. Gloria a Dios. 15 y 16. De Primera a Timoteo, capítulo 6, ya el último capítulo de Primera Timoteo. ¿Lo tienen? Verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor, nombre de Cristo Jesús, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Creen que Dios va a hablar? La Biblia dice, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces a través de los padres a los profetas, a través de los profetas a los padres, hoy en este último día nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre glorioso, te damos gracias porque eres bueno, grande, hacedor de maravillas, te adoramos. Señor, aquí estamos en tus manos, en tu presencia, dándote gracias por las maravillas que tú has hecho y tú sigues haciendo. Tú eres el que eres hoy, el que eras ayer y el mismo por los siglos de los siglos. Padre, nos regocijamos en ti sabiendo que tú te has revelado a nosotros, tus criaturas, tu creación, y te damos la gloria, te damos la honra, Dios mío, juntamente con los ángeles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios habla, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que piensa Dios de sí mismo? ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? ¿Y qué quiere Dios que sus hijos, nosotros como sus hijos, sepamos acerca de Él? ¿Sabe que nosotros podemos llegar a conocer verdaderamente a Dios? Amén. Dios es nuestro Padre. Ahora, las personas le conocen a usted por lo que usted dice de sí mismo. En cuanto más convivimos y más platicamos, más nos conocemos. ¿Y sabe qué? Esta regla también se aplica particularmente a Dios. No es lo que yo digo exactamente acerca de Dios o lo que usted diga de Dios. Es lo que dice su palabra y lo que Dios dice de sí mismo. Dios respalda su palabra y sus promesas, no las declaraciones mías meramente. Entonces, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios es lo que Él dice de sí mismo. Jesús muchas veces preguntó, varias veces preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos decían, no, pues unos dicen que eres Juan el Bautista o Elías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, eso dice la gente. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mire la revelación aquí de parte del Dios Altísimo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el bendito de Dios. Otra versión, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, a través de la historia, ha habido toda clase de personas que ellos presumen que Dios les habla solamente a ellos. Y así nos tenía en cuenta hecho la religión, ¿verdad? Que solamente por algunos hombrecillos Dios hablaba. Alabado Dios. Y algunos incluso más atrevidos, más tremendos, afirman que solamente ellos, que ellos escuchen a Dios, pero también que ellos son Dios. Válgame Dios. Que ellos mismos son Dios en la tierra y usted lo ve por ahí vestidos de blanco o de negro, del color que se vistan, y esto sí que es una blasfemia totalmente, quitándole gloria a Dios. Hombres mortales, Dios tenga misericordia. Por eso pregunto, ¿cómo llegamos nosotros a conocer a alguien? Bueno, escuchando a esa persona lo que dice de sí misma. Bueno, vamos a escuchar a Dios, por eso pusimos, Dios habla. Y Dios habla hoy y está hablando, amén, por su palabra. Somos voceros, somos portadores solamente de su palabra. Dios nos dice muchas, muchas cosas acerca de sí mismo. Y nosotros llamamos a estos atributos de Dios. Y usted conoce algunos, ¿verdad? Una de las cosas para conocer a Dios es conocer también sus atributos. Usted tiene sus cualidades. Usted se enamoró de esa persona o cónyuge que tiene porque vio cualidades, virtudes en él o en ella. Entonces, Dios tiene eso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de la sabiduría de Dios. Dios es sabio, ¿verdad que sí? Y también Dios es veraz, o sea, es verdadero. No hay fluctuación en él. Hablamos de su misericordia. Dios es misericordioso. Todos conocemos eso, ¿verdad que sí? Qué lindo estar hablando eso de Dios. Y hablamos de su gracia. Los hermanos cantaban ahorita de su gracia. Todos necesitamos de su gracia, de su amor. Amén. Eso es pueblo. Alabado Dios. Y también Dios es amor. Y fíjese, todos estos atributos dice Dios es gracia, es bondad, es misericordia. Dios es. Yo no puedo decir yo soy amor. No, yo no. Yo tengo algo del amor de Dios. Yo tengo de la gracia de Dios, pero yo no soy amor. Yo no soy gracia. Dios sí es gracia, Él es amor, Él es bondad, Él es su esencia de Él. Nosotros no. Ah, pero vamos a seguir viendo atributos de Dios. Dios también es ira. Por eso la gente se llena, ay, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. Bueno, ¿y qué de la justicia? ¿Y qué de la ira de Dios? ¿Qué del día de Dios? Cuando Dios juzgará por este evangelio, por esta palabra, a todo el mundo, porque todos vamos a comparecer ante Dios e individual, independientemente, cada uno va a dar cuenta de sí. Así que no se preocupe por el grupo, ¿no? Pues este grupo no quiere, esta persona pone excusas, este aquel y este no quiere servir a Dios. No se preocupe, Dios va a llamar individuos, no grupos, no congregaciones, individuos, a mí como pastor, a usted como individuo, como joven si es. Así que hablamos de la ira, de su bondad, de su fidelidad y así muchos más de sus atributos de Dios. ¿Por qué? Porque, pero existe, mire, una cosa que Dios dice de sí mismo, que controla todos los demás atributos. Usted nombre los atributos que quiera, porque además de Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es eterno. Oh, Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es amor, todo. Pero hay un atributo que Él tiene exclusivo que nadie lo tiene, nadie. Un ángel puede ser bueno o alguien puede ser demasiado malo como Satanás y sus demonios. Pero hay uno que nadie, y es el error de la religión y de la gente que no conoce a Dios. Le dan estos atributos a otras criaturas. Y cuando hablo criaturas, sea que sea desde arriba, sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, lo que sea, y se bajan a las criaturas, se bajan a los hombres, sean apóstoles, profetas, todo lo que sean, y a las mujeres también. No le hace que sea mamá de Julano, de Sutano, alabado Dios, o la secretaria del presidente, no le hace, alabado Dios. Y es el error de no conocer a Dios. Y este atributo que es, sobre todo, que es el que controla, este es el eje, es donde giran, es la conexión donde los demás atributos que estoy nombrando, de amor, misericordia, bondad, de todo, giran alrededor de ese. Y ese es el centro, ¿y sabe cuál atributo es? Su, lo acabamos de leer, fíjese bien lo que voy a leer, dice 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo que soberano, rey de reyes y señor de señores. Miren las palabras, el único. Si usted se fija en esas palabras, solo pertenecen a Dios, el solo soberano, solo. Y aquí otra vez, el único. Unas palabras que no mencionamos nosotros, no debemos mencionar mucho, es nunca, ni cómo dice, siempre y nunca, cuidado con eso. Pero Dios sí, el solo, alabado Dios, y el único soberano, rey de reyes y señor de señores. ¿Quién tiene ese título? En el universo, en la tierra, debajo de la tierra, nadie. El único que tiene inmortalidad. Nosotros no somos eternos, Dios es eterno. Dios sí nos dio eternidad a nosotros, pero no la poseemos nosotros, Dios nos la dio. Y que habita en la luz inaccesible. Olvídese de la lucecita del sol, comparada a Dios, está oscura. Esto es para llevarle a un nivel, al nivel de Dios, al plano de Dios, porque Dios usa palabras tan grandes, inaccesibles a quien ninguno de los hombres, es decir, hombres mortales, y a Dios en su profundidad, ningún hombre lo ha visto. Todavía, porque Jesús es el primero de entre los muertos que resucitó de los muertos. Nadie ha resucitado. Él fue el primogénito de entre los muertos. En todo tiene la preeminencia. Nadie ha visto ni puede ver el cual, al cual sea la honra, el imperio, otra palabra grande, sempiterno, es decir, por los siglos de los siglos. Esto habla de la eternidad. Amén. Continuando entonces, mire, porque es su control soberano la clave sobre todos los otros atributos. ¿Ya se los grabó algunos? Usted se lo sabe. Su soberanía. La mayoría de las personas están de acuerdo de que Dios es amor. Y a la gente se le llena su boca. ¿Y por qué Dios es esto? Si Dios es bueno, Dios amor. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay terremotos, huracanes? Ay, pobrecito, ¿por qué? ¿Y por qué? Simplemente estamos en una creación caída desde Adán y Eva. No somos tan buenos. El hombre pecó, usted y yo también. Así que el que le pregunte, diga, ¿es pecador usted, sí o no? ¿Es de una raza caída, sí o no? ¿Es Dios usted o qué? Dígale, ah, entonces por eso sucede. Entonces la mayoría de las personas dicen, ay, Dios es amor. Y aún los incrédulos creen que Dios es amor. Ay, Dios es amor. Y Dios también es fuego consumidor. Dios es justicia. Y eso es cierto, Dios es amor. Porque mire, por otro lado, si Dios no fuera absolutamente soberano, entonces algunas circunstancias pudieran presentarse fuera de su control. Un gobernante, por muy grande que sea, se le salen las cosas de control. Y alguien por acá, por escondiditas, lo traiciona o le hace cosas, o le roba o le mata o algo. A Dios no. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo. Ese es mi Dios. Entonces Dios tiene todo el control. Ahora, esto podría ser contrario a su amor. Y muchos, por eso, cuando no conocen los atributos de Dios, es que no conocen al Dios mismo. Y como no conocen esto, pues adoran a cualquier cosa. Están en expectación cualquier cosa que le presente a usted. Mira, ahora adora a este, ahora sirve a este. Este tiene milagros más grandes, este está más grandote, este te cobra menos. Pamplinas, decía alguien. Alabado Dios. Entonces vemos las Escrituras de principio a fin. Mire, si Dios no tuviera amor, entonces Dios tuviera un amor condicional, pero su amor es incondicional. Y la Biblia nos dice eso de principio a fin. Y vamos a ver, si Dios no tuviera el control sobre todas las cosas, su justicia pudiera ser fácil, frustrada. O sea, podría el hombre malo, empezando por Satanás, si él no obrara con justicia, o no castigara o corrigiera, no tuviera el control, Satanás haría sus diabluras a escondidas de Dios, y Dios no tuviera el control. Y hay otra gente que dice, bueno, ¿y por qué Dios, si es tan poderoso? La gente cree que Dios se pone a pelear con el al tú por tú con Satanás. Válgame Dios. Piensa que, alabado Dios, que algo se le sale al control y que el diablo se le esconde, como la gatita que tengo yo, y le hace travesuras, diabluras por allá y por acá, y se le esconde y Dios no lo halla. Y dice, si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué no agarra a Satanás y lo destruye? Válgame Dios, qué hombres tan sabios, sin saber teología, sin conocer a Dios, conocer sus atributos, conocer cómo piensa Dios. Ahí le va una respuesta rápida a vuelo de pájaro, cuando alguien le diga así, alabado Dios. Dios sabe todas las cosas, nada pasa desapercibido para Él, y aún Él hizo al hombre, él hizo al hombre malo, Él hizo al rico, al pobre. Él hizo el bien, o sea, Él permitió el bien y el mal, pero Él va a llevar a cabo, por ejemplo, cuando se llevó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo de mujer, nacido de mujer, bajo la ley, y ese hijo vino y le aplastó la cabeza a Satanás y lo exhibió públicamente. Colosenses dice, lo exhibió en la cruz públicamente ante los principados y potestades y le dio un round y lo dejó ahí, le quitó, le tumbó los colmillos y las uñas y ya lo dejó ahí atarantado, ¿no? Y el diablo dice, bueno, pues me le escapé, todavía tengo vida, voy a seguir arañando por allá. Pero Dios está sentado en su trono, nada pasa desapercibido, Y él dice, Apocalipsis capítulo 20, dice que él se va a sentar en su trono y luego va a sacar al diablo, va a mandar un ángel y va a amarrar a Satanás. Por 1,000 años lo va a mandar. Dice, ¿sabes qué? Tú eres un pillo, no haces caso, te voy a encerrar en prisión, amárralo, ángel. Una cadena, no sé qué tan grande está la cadena, o el ángel, lo agarra y lo encierra. Me estoy metiendo un poquito a profecía, dispense, a escatología y todo eso. Y lo agarra y lo encierra por 1,000 años. A nadie le han dado una prisión tan larga, 1,000 años. Y luego empieza, las naciones tienen paz, tranquilidad, y Cristo reina tranquilo, sin chamuco ni nada de eso. Y luego lo saca por un poquito tiempo. ¿Y qué hace? A seguir haciendo diabluras el diablo. Dice, ya basta, diablo. Ahora, alabado Dios, yo ya había encerrado a dos de tus pillos, al falso profeta y al anticristo. Ya lo había encerrado. Ahora te voy a echar donde ellos están. Lo agarra y lo apresa y lo echa al lago de fuego, Apocalipsis 20:11, y lo echa, y ese es el fin de Satanás. Y se siente en su trono, del cual huyen la tierra y el cielo. O sea, ahí está el fin, ahí está el fin de Satanás, ahí tiene. Pero no podemos meternos al tiempo de Dios, ni acusar a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Ve la gente que no conoce la Biblia, que no conoce a Dios? Hay un versículo que deberíamos de memorizar, Efesios 1:11, alabado Dios, dice que Dios cumple, y en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, es decir, nosotros, conforme al propósito, ahí está el propósito de Dios, del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Dios obra y hace el consejo según su beneplácito, su voluntad, a su tiempo. Ahí tiene una respuesta bien. Entonces significa que el conocimiento y el poder de Dios se extiende incluso hasta las cosas más pequeñitas del universo. Dios tiene cuidado aún de un gorrioncillo que se cae del árbol. Significa, por ejemplo, que cuando a usted se le cae un cabello, Dios sabe el número 2,555,000 cabellos fuera que se le cayó. Hasta allá tiene cuidado Dios. He dicho anteriormente que hasta meter el hilo en la aguja. A ver, mamá, está por aquí. Los lentes. Ay, Señor, ayúdame a meter esta aguja en el ojo, este hilo en el ojo de la aguja. Dios tiene cuidado de eso, aún de los pajarillos, de los gorrioncillos. Entonces, significa también Deuteronomio, esto es Deuteronomio 4:39, que el poder y la autoridad de Dios está por encima y más allá y alrededor y abajo. Aprende pues hoy, es 4:39, aprende hoy y reduce a tu corazón que Jehová es el Dios arriba en el cielo, abajo, sobre la tierra, y no hay otro. Esto está hablando de ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho. Lado izquierdo, lado derecho, el juez y el is. Dios cubre todo, nada está fuera de él. Entonces vemos que está por encima de todo, más allá y debajo y alrededor. En toda esta confusión que nos rodea, el plan de Dios se levanta supremo. Mire la supremacía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple todas las cosas de acuerdo con su voluntad, con su beneplácito. A Dios nadie le puede decir, haz esto o haz aquello. Se imaginan nosotros que decimos, dame, dame, dame. Y dice el Señor, búscame, búscame, llámame, llámame. ¡Aleluya! Y no pide, 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 pide. Pues cualquiera, hasta los niños piden dulces, ¿no? Venía en la esquina y en la nieve estaba alguien pidiendo ahí limosna. Alabado Dios. Dios no pide limosna, pide ofrenda, gratitud. Yo soy de Dios mismo. Entonces, esto no significa que nosotros no tengamos libre voluntad, pero nuestra voluntad no tendrá el poder para torcer la soberanía de Dios. Nunca. Dios va a echar a Satanás al lago de fuego y a todos aquellos que se olvidan de Dios. No a sus hijos, no. Yo creo que nomás a los bisnietos y nietos y todo, y sobrinos, porque Dios tiene puros hijos, ¿verdad? Entonces, aquellos que escogen rechazar la oferta del perdón de Dios y de vida eterna a través de Jesucristo, ellos traen sobre sí mismos una obscuridad eterna, alejados para siempre de la presencia de Dios. A uno los va a echar al gran vacío, al abismo, en tinieblas, donde siempre están bajando, bajando, tinieblas. Otros en el lago de fuego, donde el gusano no muere, el gusano de ellos no muere. Ve cómo es real todo eso. Y la gente entreteniendo con el purgatorio a la gente. ¿Se imagina la falacia del purgatorio? No recuerdo, 1400 y feria inventada por los hombres. Tremendo, ¿no? Entonces, los que escogen vivir sin Dios sufren las consecuencias. Dios respeta nuestras decisiones y esta es la parte de su plan de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios cumple todas las cosas de acuerdo a su designio de su propia voluntad. Y luego, existe una cosa que usted debe saber acerca del Creador del universo, que Él es Rey, como leímos, Rey soberano, y gobierna sobre su creación, toda su creación, todo, inclusive Satanás está sujeto bajo sus pies. Mire, hay algunas conclusiones aquí, unas dos, que algunas personas hablan acerca de la soberanía de Dios. Por ejemplo, por un lado, algunas personas niegan la realidad del gobierno supremo de Dios sobre todas las cosas. Lo sabemos todos, que Dios no tiene el control y que los ateos, que no hay Dios, y que niegan eso, los estudiaditos por ahí. Y por otro lado, hay otras personas que niegan la perfecta bondad de Dios en su perfecta autoridad. Que Dios se les sale las cosas de control, no tiene todo el control, y otros que niegan su bondad y también se les sale de control. Ellos dicen que Dios no está en perfecto control y que su voluntad no es perfecta. O sea, ellos hablan de los relativos de Dios, no en los absolutos, supremos, soberanos de Dios. Y estas dos condiciones o conclusiones son fáciles de llegar cuando usted ve el mal y el sufrimiento y la muerte. Pero mire, ambas son falsas en sus conclusiones. ¿Por qué? Porque Dios cumple todas las cosas de acuerdo a su consejo. ¿Sabe que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Es Dios en su omnisciencia, en su presciencia de Dios, donde Él provee, Él sabe las cosas por adelantado, pero hay un consejo supremo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es la Deidad formando al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Entonces, si nos hiciéramos dos preguntas, primero, ¿está bien estar nosotros desconcertados cuando ve que Dios hace que usted no entienda? O sea, cuando Dios hace cosas que nosotros no entendemos, ¿está bien nosotros desconcertarnos? Bueno, eso está bien, porque Dios hace cosas que no tiene que explicarnos y Dios no tiene por qué, o sea, no tenemos por qué entender todas las cosas. Eso sí, está bien. O sea, Dios hace las cosas, sí. Pero, o sea, por otro lado, como seres humanos no sabemos la razón de todas las cosas que Dios hace, Dios no tiene que entregarnos cuentas a nosotros. No tenemos el derecho a demandar: Dios, ¿por qué hiciste esto o aquello? Por ejemplo, Isaías 55, 8, 9, aquí a través del profeta nos dice algo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se imagina un niño chiquitito: pero papá, ¿por qué esto? ¿Y cómo vienen los bebés al niño, los bebés al mundo? Papá, y aquello y todo eso. No entenderían. Digo, espérate, hijo, ya lo entenderás después. Como Jesús le dijo a sus discípulos: lo que yo hago ahorita no lo entienden más, lo entenderán después. Y Deuteronomio capítulo 29, algo que nos refuerza esto, alabado Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios nos reveló, por ejemplo, en Daniel reveló unas cosas y selló, otras abrió en revelación, pero hay otras cosas que están selladas todavía. Amén. Y Él va a destapar los sellos cuando se para el Cordero delante de Dios. Y los ancianos dicen, parece que es Apocalipsis 2, no hay quien lloraba yo, dice Juan, porque no había quien abriera el libro y desatara sus sellos. Y lloraba, no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y uno de los seres vivientes le dice a Juan: no llores, he aquí el Cordero que ha vencido. Él tiene el poder para abrir el libro y desatar sus sellos, o primero desatar sus sellos y abrir el libro, ¿no? ¡Qué lindo es nuestro Dios! Entonces, no nos metamos nosotros ahorita, alabado Dios, a tratar de entender todo a Dios. ¿Sabe qué? Pero sí nosotros a obedecer su palabra, Señor, yo te obedezco aunque no entiendo todas las cosas. Es más sabio. Y la segunda pregunta es esta. ¿La soberanía de Dios significa que nosotros acaso no podemos conocer a Dios íntimamente? Aquí la respuesta es no. A Dios sí lo podemos conocer íntimamente, y de eso es lo que se trata. Todo el cristianismo, Dios nos hizo para que tuviéramos intimidad con Él, una relación estrecha. Y esto, para empezar, lo realizamos en la oración. Y si usted no ora, es una contradicción. Dudo de que tenga intimidad con Dios. Con eso le digo mucho. Dios se reveló completamente a sí mismo en Jesucristo. Por eso cité anteriormente Hebreos 1. Empezando, Dios habló de muchas maneras, pero en estos últimos días nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. Entonces, vemos que todo el cristianismo trata de eso. Dios se reveló completamente en su Hijo, y Dios nos ha dado, Dios tal vez no nos haya dado toda la información, pero sí nos ha dado la información como hombres y mujeres nosotros tener el fin de tomar una decisión racional. Dios nos hizo hombres y mujeres racionales, no como los animales, para tomar la elección de elegir el camino, el buen camino, que es el camino angosto, y decidirnos por Cristo. Así que lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él es que Él nos ama y que Él quiere salvar a todos los pecadores, y dice Pablo, de lo cual yo soy el primero. Dios quiere que nos arrepientamos, Dios quiere que sepamos, alabado Dios, que Él pasó muchos siglos de los siglos preparando las cosas, preparando el universo y preparándonos un lugar para nosotros, luego proveyendo para nosotros, haciendo la creación, haciendo los árboles, los animales, la vegetación, y luego al sexto día hizo al hombre y a la mujer, y luego se lo dio a uno a otro y los puso en un paraíso. Usted sabe la historia. Todo con el fin que el mundo viniera a Él y le conociéramos en la intimidad. Dios quiere que sepamos que de acuerdo a su agenda, Dios tiene su agenda, su Hijo, Cristo Jesús vino al mundo, y que aquellos que han recibido el regalo de salvación, debemos compartirlo con otros. ¿Cuántos sabían? Esa es la gran comisión. Eso es lo que tenemos que estar haciendo siempre. Pero aquí tenemos grupitos seleccionados, ¿no? El grupito de la alabanza, el grupito del jueves, el grupito del domingo, el grupito de la oración. Qué triste, ¿no? ¿Sabe que todos pertenecemos a un club, a un grupito? O sea, pero todos tenemos que, o sea, no todos, más bien podemos pertenecer al coro de alabanza o hacer esto o aquello, pero sí todos debemos orar. Y todos debemos invitar, evangelizar, todos. Desde el que acaba de convertirse, el niñito en Cristo, la niñita, porque la palabra de Dios dice, el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, venga y beba del agua de vida que yo le doy, porque es vida eterna. Así que si nosotros no estamos haciendo eso, somos desobedientes. Y no me diga, no esté pidiendo revelación. Señor, dame, y te pido estos dones, te pido esa tremenda revelación y lo sobrenatural y que el reino de Dios, y que le platico a mi esposa, hombre, ¿cómo? Hombre, es tremendo, le digo, que andan en las naciones y hablando de lo sobrenatural y que otro medio y que volando bien alto, digo, cuando el evangelio es tan sencillo, la sencillez del evangelio. Porque dijo Pablo, a mí me envió Cristo a predicar a Cristo y a este crucificado. Y yo soy pecador, de los cuales yo soy el primero. Ese es el evangelio de Jesucristo. Dios quiere que sepamos que esa es su agenda, y Dios quiere que sepamos que su Hijo murió en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados, y que su Hijo resucitó al tercer día, como dice Pablo, según las Escrituras, para garantizar esta propia resurrección. Entonces Dios quiere también que sepamos que su Hijo ahora está exaltado. ¿Dónde? En el tercer cielo, sobre el trono, alabado Dios. Hebreos, no dejé esas citas, pero dice Hebreos 1:8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y otro volteadito, mire, Hebreos 8:1 ahora, dice, sea alabado Dios, Jesús se sentó a la diestra del trono del poder de Dios. Él es el primogénito de los muertos y está sentado. Mire qué lindo la pantalla ahí. Tanto Hebreos 1:8 como 8:1 dicen exactamente lo mismo. Alabado Dios. Qué hermoso es Dios. Entonces Él está exaltado y está intercediendo por nosotros ante el Padre Celestial, y quiere que vengamos a Él. Y cuando ellos vienen a él, ¿qué dice el Señor? Oh, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero tiene que, pongamos la iniciativa. Él pasa y se ofrece, no se impone, sino que se ofrece al que a mí viene. Entonces Él amorosamente extiende sus brazos y nos guía hacia la vida eterna, llevándonos al cielo. Él mismo dijo en la casa de mi Padre, Juan 14, alabado Dios, 1, muchos lugares hay. Voy a preparar lugar para vosotros y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré yo mismo. Él mismo nos lleva, alabado Dios. Esa es la salvación, ese es el evangelio. Así que la soberanía de Dios quiere que sepamos que aquellos que hemos respondido aceptando su invitación, entonces es que debido a que Él es soberano, está en control de todas las cosas. Romanos 8, 28 y 29, ¿qué dice? Alabado Dios. Cuando nosotros aceptamos eso y se cumple, y sabemos que al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito, ahí tiene el propósito de Dios, son llamados, verso 29, porque a los que antes conoció, ¿a quién conoció? A usted y a mí, si se pierde es porque quiere. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Ahí tiene la palabra otra vez, Él tiene la preeminencia en todo. El primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Así que Dios quiere que sepamos que todos sus hijos sean conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es una meta suprema. Usted puede ser, buscar ser igual a su líder, a su papá, al pastor, pero la meta suprema es ser igual a Cristo. Y muchas personas tropiezan tan fácil porque tropiezan en el hombre o en la mujer y no están viendo a Cristo, no se han convertido, no les ha nacido de nuevo el Evangelio. ¿Cuántos están entendiendo? Dios quiere que sepamos entonces que seamos como su Hijo y que debemos vivir en esta vida sin temor del futuro, porque Dios lo controla. Hay gente que tiene fobias y está temeroso. Y ay, y se fija usted el gobierno que tenemos, y se fija en el país que estamos, y se fija lo que viene y que este año. Le digo, válgame Dios, yo no sé cómo vive esta gente. Yo no espero en el gobierno de aquí, no le hace que sea el de aquí. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde el Rey de Reyes y Soberano viene por nosotros. Alabado Dios. Miren, los creyentes, alabado Dios, estaban pidiendo en Hechos capítulo 4, 24, piden señal o confianza y valor. Dice que ellos alzan su voz, es Hechos 4, 24, alabado Dios, y dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y lo que todos y todo lo que habita en ellos. Y luego Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, y de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes, para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y me llama atención estas palabras. Hay personas que piensan que Diego o este Morales de allá, no sé qué país, blasfema de Dios, que tiene el control de allá, que no nos va a dejar hablar de Dios, al igual que nuestros gobernantes como North Korea y luego Siria y otros países. Y piensan que Dios no tiene el control. Y Apocalipsis, que estoy leyendo 1, 6, dice, y de Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién gobierna a los reyes de la tierra? Dios. ¿Quién los puso? Dios. ¿Quién los quita? Dios. Y hay un dichito que dice, cada quien tiene el gobierno que se merece. Y no quiero ser duro, pero puedo decir, el gobierno que elige, de acuerdo a sus... Porque la gente está, dame, quiero, y mira mis gustos, mis caprichos, y haciendo marchas por allá. Y dice, ok, yo me apunto, yo voy a ser el gobernante de ustedes, al igual que Saúl. Samuel les dijo, no elijan, de ustedes tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si eligen uno, este los va a oprimir, se va a llevar sus hijos guapos a la guerra, van a quedar las mujeres viudas, les va a poner impuestos y los va a trabajar en la tierra. Alabado Dios a ustedes y va a esclavizar a sus hijitas. No le hace, queremos rey, ahí les va. Ándele. Alabado Dios. Entonces, Dios controla el presente, el pasado y el futuro. Ya no se coma más las uñas, por favor. Entonces, nosotros debemos vivir en esta vida confiando en su provisión. Dios hasta aquí nos ha guardado. Mañana Dios proveerá. Alabado Dios. Por eso el maná les daba cada día. Cada día que había maná, guardaban y se les hacía gusanos para que se les quitara a los envidiosos, a los avariciosos. que debemos vivir aceptando su palabra como la verdad absoluta, creyendo en las promesas y obedeciendo sus mandatos. Dios, ¿por qué me pasa así? ¿Por qué me siento así? No sé, pero no entiendo, pero yo te obedezco. Yo creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo en tu venida. Yo no entiendo todas las cosas, pero yo te obedezco. Cuando yo voy a un lugar que no conozco, yo no he ido, es la primera vez, pero yo sé que está allá. Yo sé que el cielo está allá, en el tercer cielo, la gloria de Dios. Y yo sé que Jesucristo es el camino. ¿Qué hago? Bueno, me meto a Jesucristo al camino. Alabado Dios. El que en mí cree, dice que entrará y hallará pastos, entrará y saldrá. Yo soy la puerta. Y por cierto, es la puerta estrecha. Pero a la gente le encantan los carnavales, le encantan las puertitas amplias, la diversión, la carnalidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser diligentes y esforzarnos por su reino y que sepamos que sus eternos brazos. A ver, Isaías 40, es 40, sí, 40, verso 40 y 28 y 29. Luego vemos los versículos 30 y 31. No has sabido, no has oído que el Dios, quiere decir eterno del siglo, es Jehová el cual creó los términos de la tierra. No se trabaja, es decir, no se cansa ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Job quiso entenderlo cuando lo entendía. Verso 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y Jesús mismo, que es el mismo Dios, dijo, venid a mí los trabajados y cargados, Hechos 10:29, porque el 28 es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, alabado Dios, y aprender de mí que soy mansos. Pero Él quiere que Él es, que sepamos que es nuestra seguridad, Él es el creador del mundo y Él nunca se cansa. Ahora, no importa cuán imposible sean sus sueños, sus metas, qué difícil sea la tarea o cuán feroz es la oposición del enemigo. Yo sé que hay pruebitas que estamos pasando aquí y allá, que Pablo les llamó que son leves, y Juan también, leves tribulaciones, leves pruebitas. Así dígales a usted, alabado Dios. Entonces, tal vez sean difíciles para usted, no importa cuán triste parezcan las cosas, la desesperación o desesperanza que usted tenga, aquellos que esperamos en el Señor, vamos a renovar fuerzas. Ahora sí, Isaías 40, 30, alabado Dios, y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los mozos, o sea, los mozos flaquean y caen. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Más los que esperan en Jehová levantarán fuerzas. Tendrán fuerzas nuevas, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas son promesas para nosotros, que tenemos que saberlas, que entenderlas. Estos pasajes a mí rara vez se me van. Me los memorizo, alabado Dios, Isaías 40. Entonces, la soberanía de Dios le dice a sus hijos que su gracia es suficiente. Así que, independientemente, mire, de lo que nosotros temamos, de lo que nos suceda, de que quienes caminemos con Él, Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13. Y finalmente, mire, su soberanía nos dice que Dios es, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos también 8:35-37. Dios, como cerrando aquí con punto ya y final, dice, bueno, ¿cuál es el problema si yo estoy con vosotros? Nos decían de la barquita, que ellos estaban desesperados y Dios ahí estaba con ellos en la barquita. Y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y luego el verso, no, es el 35, vamos a ver Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará? Porque dice Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y luego él nombra, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo. Seguimos leyendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Es como que el profeta o apóstol se estuviera quejando. ¿Y qué le dice Dios? Verso 37. Antes, ¿qué dice el mismo apóstol Pablo? Antes, en todas estas cosas que hacemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire la respuesta que nos da. Así que las personas que dicen, no, pues es que yo no vengo por esto, y mire el clima, y mire acá, y digo yo, pobrecito Señor, manda que estamos rodeados de ángeles, manda que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, que lean tus promesas, por Dios. Señor, que ellos te conozcan a ti. Digo, válgame Dios, Señor, ten misericordia de los babies de la iglesia. Padre, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así que eso es todo, hermanos. Mire, todo lo que necesitamos saber nosotros acerca de la soberanía de Dios. Así que si usted nunca ha aceptado la invitación de su gracia, repito, decía el coro, todos necesitamos de su gracia, de su amor. Es por gracia que somos salvos. A través de su Hijo Jesucristo, si nunca ha recibido usted el regalo de vida eterna en Cristo, si lo busca en otras cosas o personas o criaturas, lo siento por usted, no lo ha encontrado. No le ha amanecido, como dice Isaías. Si no hablan conforme a esto, ¿a qué? A la palabra, no les ha amanecido. Y luego la misma Biblia, el otro profeta dice, busquen en las sendas antiguas y pregunten cuál sea el buen camino y anden por él. Pero la persona, ¿cómo le gusta una nueva revelación, un nuevo camino, una nueva visión? ¡Ay, qué espirituales son! Yo prefiero seguir en la senda antigua, en el camino angosto, en la doctrina de Cristo Jesús y ser bíblico. Predicar el Evangelio fácil, con sencillez. Prefiero eso, porque este es el Evangelio de Jesucristo. Aladearme y predicar pura prosperidad, o puros dones, o pura grandeza, o puro sobrenatural. Yo prefiero predicar a Cristo Jesús y su venida. Él viene, amén. Así que terminamos. Usted puede hacerlo hoy. Solo pida que Jesús venga a su vida hoy y que Él comience a brindarle sus bendiciones. Jesús dijo en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Vamos a comprobarlo con hechos. Amén. Vamos a vivir la vida, vamos a orarle a Él, solamente a Él en su nombre, al único Dios soberano. Vamos a evangelizar, vamos a invitar, vamos a guardar nuestro testimonio. Si es que somos salvos, vamos a mantenernos en santidad. Si no, no le creo. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Así que el que persevere haciendo eso en santidad, hasta el final ese va a ser salvo. Pero persevere, alabado Dios. Si no está perseverando, es que no ha sido salvo. ¿Para qué no le quebramos? Amén. Padre, te damos gracias. Soberano Dios, te pedimos, Señor, de tu misericordia, uno de los atributos todavía que tienes. Tu gracia está extendida todavía hasta todos los hombres y mujeres todavía. Es por tu compasión, por tu misericordia, pero un día, como hemos predicado, tu gracia, que no es eterna, se va a cerrar y va a quedar solamente el Dios de gracia, no la gracia de Dios. Pero Señor, estamos en un tiempo, Señor, propicio para correr a ti. Tú dices, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Tu palabra dice, mirar a mí, dice Isaías, y sed salvos todos los términos de la tierra. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar y del cual tendrá misericordia de él. Padre, te ruego por mis amigos, te ruego, Señor, por las personas que no cuidan su salvación, que no se mantienen en temor y temblor, ten misericordia de ellos. Dale, Señor, otra oportunidad. Yo no sé si sea la última, Padre, pero tú hablas por medio de nosotros, como si Cristo intercediera por nosotros. En nombre de Dios, os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén.